Y interesante que Pablo escribió estas palabras alrededor del año 60, más o menos, y él allá realmente en la cárcel. Interesante pensar cómo él escribe así. Pablo proclama desde la cárcel: Jesucristo nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Entonces, la proclamación que podemos ver ahora en el versículo 15 es que Cristo sí es el Señor de toda la creación. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y ahora, leyendo estos versículos 18, 19 y 20, pues tenemos Cristo, Señor de toda la nueva creación. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las cosas, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Ayúdanos, oh Señor, entender solus Christus, que solamente Cristo es el Señor de la nueva creación. En el nombre de Cristo. Amén. Interesante que Pablo proclama esta enseñanza desde la cárcel. Que Cristo es el Señor de toda la creación y una creación quebrada. Sin embargo, él dice que Él es el Señor de toda la nueva creación. Él es el Señor. Y siempre, pues a mí me gusta cantar la doxología. Yo recuerdo que hemos cantado esto así como iglesia. Hay tantas iglesias que no cantan la doxología ahora, hoy día. Es algo que ellos han dejado para otros siglos atrás. Pero nosotros tenemos este privilegio con nuestra nueva nieta adoptada de Cusco, Perú, Rosa Carla. Ella, nosotros creemos que está para cumplir 5 años, no sabemos la fecha de su nacimiento allá en Cusco. Sin embargo, cuando cantamos en español, por supuesto, a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eterno Consolador, unidos, todos alabad, pues es algo de gozo para ella. Y así cantamos así con las manos, así, cada uno cantando la doxología. Y nosotros tenemos este pasaje como una alabanza del Señorío de Cristo sobre la creación y la nueva creación. Esta noche voy a anotar no 3 puntos, sino 5 puntos. Quizás hay algunos que le gusta los 5 puntos de su señorío, sobre toda la creación, la nueva creación. El versículo 18 nos tiene esto, que Cristo es la única cabeza del cuerpo. Es cabeza sobre todo lo que Él ha rescatado con su sangre. Esto quiere decir que cada uno de ustedes, todos nosotros, si vamos a participar en la nueva creación, tenemos que tener unión con la cabeza. Sin esa unión no tenemos participación en la nueva creación. Él es la única cabeza de la nueva creación, su iglesia. Entonces, vamos a entrar por unos pocos minutos en una doctrina profunda. Pues pueden notar esto, que Jesucristo tiene una naturaleza identificada con nosotros, una naturaleza humana, completamente humana, unión con el cuerpo de su iglesia. A la vez, como hemos aprendido, Él tiene una naturaleza divina. Dos naturalezas, pero una sola persona. Y creo que eso es algo que debemos enseñar a nuestros hijos. Y quizás una de las maneras mejores de enseñar esto es con un catecismo. Y la exposición de la palabra de Dios, por supuesto, es fundamental en todo esto. Pero debemos enseñar desde la niñez a nuestros hijos las doctrinas profundas de la palabra de Dios. No es algo cuando ellos así tengan años. Esto es una mentira de Satanás. No esperen. Comiencen ahora. Yo recuerdo una conferencia allá en Medellín, Colombia. Había más de 600 padres de familia allá y nuestro hermano Ted Tripp enseñando sobre cómo así debes pastorear el corazón de sus hijos. Y después de la conferencia, mejor dicho, durante la conferencia, gente saliendo con lágrimas. ¿Cómo es que nosotros hemos dejado esto para su edad de 15 años? Y ya con lágrimas, porque han perdido tanto tiempo. Y para algunos ya a perder su familia. El Catecismo Menor de Westminster nos provee la mejor formación teológica que existe acerca de la persona de Jesucristo y sus dos naturalezas. Yo tengo este privilegio todavía de tener una clase los miércoles en nuestra iglesia. Y esta clase para mí es algo muy bonito, de veras. Pues hay nada más que 12 niños en la clase, aunque hay 3 de mis nietos en la clase, entonces quizás es bastante especial por esto. Pero ellos aprenden el catecismo. Y hay otra clase de los más chiquitos, y el otro pastor, John Forbes, él enseña esta clase, y hasta estos más chiquitos, ellos aprenden estas doctrinas profundas. Por ejemplo, todos, desde los que tienen 4 años, pueden decir así, cuando preguntamos, ¿quién es el Redentor de los elegidos de Dios? El único Redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien, siendo el Hijo Eterno de Dios, se hizo hombre. Y así fue y continúa siendo para siempre Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. Yo creo que toda la historia de la iglesia está en esto. Yo creo que podemos enseñar clases y tomos de teología. Esto sí es el corazón del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos en Él las dos naturalezas que permanecían distintas la una de la otra dentro de su persona. No hay ninguna mezcla, como dicen los grandes concilios de la iglesia, no hay ninguna mezcla, disolución ni confusión entre las dos naturalezas. Cristo, en la unidad de su persona, tiene dos naturalezas completas que son distintas la una de la otra. Por ejemplo, Dios puede hablar que Él derramó su sangre por su iglesia. Pero Dios no tiene cuerpo como nosotros, no tiene sangre Dios. Que Dios murió en la cruz. ¿Quién puede matar a Dios? ¿Una bomba atómica? No, eso no hace nada a Dios. Él no tiene cuerpo, no es hombre. Pero en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos uno que sí murió en la cruz, que sí tiene una naturaleza divina y humana. Eso solamente es una doctrina que podemos hablar de algo como, algo de, que es solamente como jerga teológica o algo así especial para los teólogos. No, es para las ovejas, no solamente para jirafas. Es para las ovejas, los niños, para nosotros. ¿Cómo es que uno puede contestar estas preguntas? Escuchen conmigo esto. ¿Cómo Jesús puede ser omnipotente y a la vez cansado? ¿Cómo es que Jesús puede salir de la tierra y todavía estar presente con nosotros? ¿Cómo es posible que Jesús aprende nuevas cosas? Tocó a Jesús aprender su Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, así todo el abecedario de hebreo. Y todo esto, aprender Él, leer como nosotros. A la vez, Él sabe de todo. ¿Cómo es posible que podemos decir cómo es que solamente Dios puede perdonar el pecado y el hombre Jesús sí perdona? ¿O cómo es posible que uno que no tenía mucho más que 30 años existía antes de Abraham? ¿Cómo es posible que uno que es Dios come un desayuno con sus discípulos? Él tiene dos naturalezas, nunca mezcladas, pero hay unidad en la persona de Jesucristo. Y esto es lo que tenemos en Hebreos 7. Leamos esto juntos así, Hebreos 7. Hebreos 7, los versículos 23 a 25. En la Biblia de las Américas, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por, no, por ellos. Entonces nosotros tenemos esta enseñanza que Jesús es la cabeza de la nueva creación y Él tiene dos naturalezas, humana y divina. Algo interesante en este versículo 15, podemos ver, perdón, el versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo, es que es la iglesia, Él es el principio. Interesante para mí que cuando uno lee esto en el lenguaje original, pues llega como un título, Él es el principio. Pero los comentarios pues ninguno identifica esto como un título. Y a mí parece que sí tenemos con esto que Él es el principio de la nueva creación. Él es, sí, este, por supuesto, el arqué, es decir, principio de la nueva creación. Sí, Señor, solo Cristo es el arqué en cuanto de la nueva creación. Él es el principio de esta nueva era. Y tercero, otra vez tenemos esta palabra en su texto allá, primogénito. Él es el primero que resucitó de entre los muertos. Así podemos pensar en este momento, todo cambió. Con la resurrección de Cristo, ya tenemos la garantía de nuestra redención si estamos unidos con la cabeza, Cristo. Tenemos la garantía, sí, de una nueva creación, porque Él ya es la primera parte de esta promesa. Es la inauguración de la nueva humanidad, la recuperación de todas las cosas. A fin de que Él tenga en todo la primacía. Cristo, solos Christus. Y ahora la palabra en este pasaje, la plenitud. Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Se hizo carne. Él es Dios. Y toda la Deidad reside en Él. Otra vez, es una doctrina del corazón, de la fe cristiana. Quizás hablar de Atanasio, este gran hombre, solo contra el mundo. En el siglo IV, pues, él así con esta declaración que Jesucristo tiene la misma naturaleza que el Padre. Él es Dios, totalmente Dios, de la misma naturaleza. Toda la plenitud de Dios reside en Él. Fue exiliado 5 veces por su declaración así. Bíblicamente tenía la palabra de Dios y es algo de mucha importancia. Podemos hablar de la necesidad de amar a nuestros vecinos, los testigos de Jehová que nieguen esta verdad. Los mormones pueden ser muy amables vecinos y todo eso, pero nieguen la deidad de Cristo. Los musulmanes, pues ellos hablan de Jesús, sí, es un profeta, qué bueno, pero nieguen la deidad de Cristo. O hablar de los liberales, pueden ser tan buenos en la comunidad, pero ellos nieguen esta enseñanza tan bíblica. Y por esto, ellos han negado la fe cristiana. Han rechazado el corazón de la proclamación de las buenas nuevas, el Evangelio mismo. Y quizás el punto 5, Cristo es la nueva creación, la reconciliación, como dice el versículo 20, y por medio de Él, Él reconciliar todas las cosas consigo. Y es algo para repetir, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Como hemos dicho muchas veces, que nosotros como evangélicos, a veces hemos tratado de defender tanto el asunto de la obra redentora de Cristo en la cruz, que hemos dejado la importancia de la caída del hombre y la creación del hombre, y no quizás hemos hecho mucha importancia en la reconciliación de todas las cosas. Nosotros tenemos un evangelio que es un evangelio completo, que comienza desde la creación, la caída, la redención y la restauración de todas las cosas. Y debemos predicar este mensaje de creación, caída, redención, recuperación, esta reconciliación por medio de la sangre de Cristo, sí, de todas las cosas unidas con Cristo, pues, todo el Evangelio, esos cinco puntos del Señorío de Cristo sobre toda la nueva creación, son puntos importantes aquí para nosotros. Es como una doxología, alabanza, gloria, porque Cristo es el Señor sobre toda la creación nueva. Mundo quebrado, sí Señor, pero Cristo es el Redentor. Él es nuestro Salvador, no solamente de nuestros pecados personales, pero es un mensaje grande, poderoso. Ahora, tres puntos. El Señorío de Cristo. Debemos hablar de esto como de la reforma. Creo que hace un año pues hablamos algo de la reforma del primer siglo. Es la reforma más importante de toda la historia. Todas las cosas exteriores pues iban así hasta, como dice en Hebreos 9:10, hasta que llegó la reforma. Jesucristo. Y por supuesto en el siglo XVI fue un regreso, fue una recuperación del evangelio del primer siglo, una reforma que es Cristo Jesús. Yo creo que Dios, como pasó encima el siglo XVI, Latinoamérica, duró la Santa Inquisición 3 siglos. Pero hasta ahora está llegando el Evangelio con un poder en diferentes países. No es una obra que una organización está haciendo o alguien ha planeado. Dios sí ha planeado esto. Está haciendo su obra en Argentina, Chile, Colombia, así allá en Cuba, que una revolución así bastante fuerte, más fuerte que cualquier otra revolución. ¿Qué es que debemos hacer? Primeramente rechazar el dualismo de las culturas en nuestras ciudades, universidades, aún en muchas de nuestras iglesias. Dios sí tiene su luz para toda la comunidad. Él sí tiene sal para todas sus diferentes campos del mundo. Dios sí tiene palabra de Dios. El mundo quiere decir, está bien, puede tener Cristo como su salvador personal. Qué dulce. Pueden orar allá en la iglesia. Otra vez, como dijimos la otra noche, pueden oír un buen sermón y todos, sí, muy bien, todo bien. Pero no permite esto allá en el trabajo. En la educación de nuestros niños, no. No puede tener esto allá. Los comerciantes, no puede tener esto, el Señorío de Cristo sobre su negocio. Eso es algo quizás para el milenio. Las mentiras de Satanás. Cristo es el Señor de toda la nueva creación. Y Él está haciendo la obra según nuestras oraciones, que venga su reino en la tierra como en el cielo, ahora. No sé si debo plantar esto, pero interesante. Yo creo que como pastores nosotros hemos enseñado mucho, mucho, y debemos enseñar mucho sobre cómo estudiar la Biblia, cómo guiar un estudio bíblico, y de pronto enseñar cómo estamos enseñando diferentes personas, cómo predicar bien la palabra de Dios. Esto sí. Pero una pregunta, hace unos meses llegó a mi mente, ¿cuánto tiempo en los, más de 45 años como pastor, cuánto tiempo he puesto en el asunto de enseñar cómo ser comerciante como creyente, cómo ser arquitecto como creyente, cómo debe yo enseñar las ovejas, cómo vivir la vida cristiana en el mundo real, como médico, como enfermera, así en el trabajo, como veterinario. ¿Cómo es que uno puede estar en estos llamamientos que Dios tiene para tantos? Interesante, en un capítulo que no hemos estudiado quizás suficientemente, el capítulo 7 de la primera carta de los Corintios, en el versículo 17 y el versículo 20, el versículo 24, pues nos habla que el puesto que uno tiene cuando Dios le llama en su conversión, Pablo dice, yo tengo esta regla para todas las iglesias, que se queden donde Dios lo tiene. ¿Han oído esto antes? Para mí fue, ¿cómo es esto que Pablo tiene esto? Porque tantas veces, ¿no es cierto?, pensamos, si va a ser una cristiana muy buena, tiene que estudiar en el Instituto Bíblico. Estoy muy a favor de estudiar en el Instituto Bíblico y los seminarios y todo eso, muy bien. Pero no es para ser un buen cristiano necesario entrar como pastor. Quizás hay un arquitecto aquí que Dios ha usado en su campo. ¿Sí? Yo creo. Hay uno que es comerciante aquí, que Dios ha usado en su llamamiento, así vendiendo, así tractores y no sé qué, todo esto de la agricultura, y uno que es profesor allá en la universidad. Y sí, Dios va a usarlos en su puesto donde están. Esto es la única forma. Pues nosotros como pastores, pues no tenemos entrada en la universidad, no tenemos entrada en las diferentes obras del gobierno y tantos lugares. Pero sí, Dios ha llamado cristianos en diferentes lugares donde pueden ser luz y llevar la palabra de Dios allá. Y más que esto, hacer unas obras tan buenas que son para la gloria de Dios. No solamente para ganar plata, para ofrendar. Esto sí es una buena cosa también, pero creo que hacer su trabajo para la gloria de Dios. Lutero, Calvino, grandes hombres, pero ellos tenían esta visión de cada uno en su llamamiento. Así, tan importante todo esto. Segundo, rápidamente, trabajar con el evangelio completo en todo el mundo. Quizás debo decir sudar, porque hay la cosa de que hay tanto para hacer para la gloria de Dios, y es nuestra energía para la gloria de Dios que Dios nos da. Nosotros somos pues muy amables de la historia. A mí me gusta leer las biografías de los hombres que Dios ha usado. Quizás Nosotros el año pasado estudiamos algo sobre William Carey. ¿Recuerden? Algunos así. Los sermones y el estudio de William Carey. Pues hay un libro bastante bueno, El legado de William Carey en la India, por Vishal y Ruth Mangalwade. Pues yo recomiendo el libro, es un gran libro. Y tiene en la primera parte algo interesante. Pues es como un profesor con representantes, estudiantes de todas las diferentes universidades de India. Y entonces la pregunta es, ¿quién fue William Carey? Y él tiene así, William Carey fue un botánico, responde un estudiante de la ciencia, y que descubrió una nueva especie del árbol, nombrado por él, o en honor a él. Y después él habla de cómo toda esta perspectiva muy bíblica de tener interés en la creación de Dios para mostrar la gloria de Dios. Otra mano, William Carey introdujo la máquina de vapor a la India. Otro estudiante de ingeniería mecánica y fue el primero de fabricar papel para publicar sus Biblias y otros libros. Otro, William Carey introdujo la idea de los bancos de ahorro a la India para luchar con el dominante mal de la usura, préstamos de 36% hasta 72%, así. Entonces, otro, pues, pensar que William Carey sí predicaba y tradujo las escrituras a muchos diferentes lenguajes, hasta como 40 diferentes lenguajes. Sí, pero también entró con el Evangelio en el campo de la medicina. ¿Cómo tratar con los leprosos? Antes de él, el tratamiento, pues, a llegar a un punto, quemarlos vivos. Todo eso quiere decir que William Carey, llevando el Evangelio a una cultura pagana, pues él entró allá con un Evangelio que se iba transformando. Hasta este siglo, Dios está usando lo que él trabajó allá. William Carey sí fue un zapatero allá en Inglaterra, quien llegó a ser un profesor de bengalí, sánscrito y no sé cómo decir esto, Marathi, en la universidad, y trabajó con matemáticas, agricultura, ¿qué más? Yo no puedo mencionar todo lo que este hombre tiene sobre que, lo que Dios hizo por medio de él. Sí, Señor, esta noche este hombre entró a trabajar. Algo semejante tenemos con nuestro gran campeón. Pues no sé si ustedes tienen unos, ¿cómo se dice? Patron saint. ¿Cómo es? Santos patrones. Carlos Spurgeon. Así es mi santo, así. ¿Cómo ese hombre entró en tantos diferentes campos, orfanatos y trabajando con libros, y él tenía así todo esto de las misiones y trabajando día y noche? Y a veces pensamos que no, pues no vamos a hacer más que esto. Debemos, en tercer lugar, predicar con pasión. Creo que vienen dos nombres a decir esto, predicar con pasión, Pablo y Paco. ¿No es cierto? Pero debemos nosotros tener una pasión con el mensaje de Cristo. No solamente hay salvación para el alma, sino una salvación completa más grande que la salvación personal. Es algo que cambia la vida nuestra y todo lo que Dios tiene para nosotros, reconciliar todas las cosas. Y las mentiras de nuestras culturas, hombres mejores que mujeres, su piel determina su valor. Hoy, la homosexualidad es normal. No importa su trabajo. Es solamente para ganar la vida, ganar plata para ofrendar. Son mentiras. Cristo es el Señor de toda la nueva creación. Nosotros tenemos este evangelio poderoso. El señorío de Cristo que transforma nuestras culturas y nuestras vidas. La verdad del Señor brilla en la oscuridad. Esto sí, cuando uno llega con la luz, no hay oscuridad tan oscura que la luz no alumbra. Hay que poner los bloques del Evangelio, los bloques de Cristo en nuestras vidas y en la comunidad alrededor de nosotros. Jesucristo es el Señor de toda la nueva creación. Y debemos predicar cómo Cristo hizo todo y todo fue bueno. Y con la caída del hombre, con esas mentiras de Satanás, entró a hacer daño a todo y este mundo quebrado. Pero nosotros tenemos un mensaje de redención por medio de Cristo y hasta la recuperación o la restauración de todas las cosas. Solamente nosotros tenemos este mensaje. Uno puede estudiar todas las religiones del mundo y solamente nosotros tenemos este mensaje de esperanza. La cabeza de su pueblo es Cristo. Él es el principio de la nueva creación. Él es el primogénito de los muertos, la garantía de nuestra resurrección. Y la plenitud corporalmente de la deidad reside en Él, solamente en Cristo. Y ese Cristo, por medio de su sangre, es la reconciliación de todas las cosas. Oremos. Oh Señor, ¿cómo es posible que tenemos un mensaje tan glorioso y hemos vivido a veces con silencio, vergüenza? Ayúdanos, oh Señor, a entender las palabras del apóstol Pablo, del poder del Evangelio de Cristo. Y no hay vergüenza en este Evangelio. Es un mensaje que puede cambiar no solamente nuestras vidas, sino todas las cosas en Cristo Jesús. Gracias, oh Señor, por el Evangelio de Cristo. Ayúdanos, oh Señor. Perdónanos nuestros pecados. En el nombre de Cristo. Amen.